Nos vamos a ir al libro de Eclesiastés, vamos a leer en el capítulo 10, los versículos 10 y 11. Y así seguimos avanzando en nuestros estudios sistemáticos sobre este libro. Eclesiastés capítulo 10, versículos 10 y 11 nos dice la escritura: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Como todos sabemos, históricamente el libro de Eclesiastés se sitúa en el contexto de la monarquía en Israel. Fue escrito por Salomón, un rey que fue capacitado por Dios con una sabiduría extraordinaria. Pero también esta sabiduría le sirvió para ser un testigo bastante avisado sobre el fracaso humano cuando esa sabiduría no se ejerce en dependencia constante del Señor. Y esto es clave, porque quien nos habla no es un ignorante, sino una persona que ha probado los límites de la sabiduría humana debajo del sol, que es una palabra que es una frase que repite continuamente. Salomón ha observado la vida, el trabajo, la política, las relaciones humanas, y ha llegado a conclusiones que rompen las ilusiones del hombre natural en este mundo, que piensa que aquí tienen lo mejor de lo mejor. Aquí en el capítulo 10 que hemos estado estudiando en sermones anteriores, Salomón entra en el terreno de la vida práctica, especialmente la que tiene que ver con el poder, con la conducta y con la sabiduría. Y lo que hoy nos va a decir Salomón no es una reflexión abstracta, sino realista. Vimos la semana pasada cómo Salomón observa las pequeñas necedades que pueden arruinar grandes cosas, cómo la falta de discernimiento produce consecuencias desastrosas y cómo la vida, lejos de ser controlable, muchas veces expone que somos frágiles por completo. Y es en este marco donde aparecen las dos imágenes que nuestro texto nos muestra hoy: el hierro embotado y la serpiente que muerde antes de ser encantada. Doctrinalmente, esto nos introduce en una enseñanza bíblica: la insuficiencia de la capacidad humana cuando se desvincula de la sabiduría que proviene de Dios. Esto es lo más importante: la insuficiencia de la capacidad humana cuando se desvincula de la sabiduría que proviene de Dios. Porque el hombre caído tiende a confiar en su propia fuerza, como en el caso del hierro embotado, o en su técnica, como en el caso del encantador. Pero Salomón va a desmantelar estas dos confianzas, porque no es la fuerza lo que garantiza el resultado, no es la habilidad lo que asegura el control, es la sabiduría. Por eso Salomón nos introduce en una de las imágenes más prácticas y al mismo tiempo más reveladoras de todo el pasaje. Nos coloca delante de una escena cotidiana: un hombre trabajando con una herramienta de corte, que bien pudiera ser un hacha. Pero como sucede constantemente en la escritura, lo cotidiano, lo que se hace habitualmente, se convierte en una ventana hacia lo espiritual. Así que aquí no se nos habla de moralidad en términos abstractos, sino de eficacia espiritual. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de hacerlo de la manera correcta, con los medios que Dios ha establecido. Por eso nos dice el versículo 10: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y dice esto porque es posible estar trabajando y hacerlo mal. El hombre del texto al que se refiere Salomón no ha dejado de trabajar, no es una persona perezosa, no ha abandonado su tarea, sigue golpeando la madera, sigue esforzándose. Pero hay un problema: el hierro está embotado. Embotar el hierro significa perder el filo, es decir, que no tiene capacidad de corte. Y eso lo cambia todo, porque un instrumento sin filo transforma el esfuerzo en frustración y en acabar agotado. Lo que debería hacerse con precisión y en un determinado tiempo se intenta compensar con la fuerza. Lo que debería avanzar con eficacia se vuelve lento. Acabas frustrado y es un trabajo estéril. Pero la pregunta a la que esto nos lleva es, ¿no es esto una descripción exacta de muchos creyentes? ¿No han abandonado la vida cristiana? Esto también es una pregunta retórica para nosotros. Muchos creyentes no han abandonado la vida cristiana, no han dejado sus responsabilidades, siguen golpeando, pero están cansados en su lucha contra el pecado. Y cuanto más cansados están, más se esfuerzan, pero menos fruto ven. ¿Y esto por qué es? Porque han confundido la fuerza con la eficacia. Y Salomón nos pone por eso un ejemplo bastante claro. Cuando el filo falta, la solución natural del hombre es añadir fuerza, más esfuerzo, más presión, más actividad. Pero eso no resuelve el problema de fondo, lo agrava. Porque el problema no es la falta de energía, es la falta de filo. Y aquí debemos hacer otra pregunta. ¿Qué es ese filo en la vida del creyente? Porque no es talento, no es esfuerzo, no es sacrificio, ni siquiera es experiencia acumulada. El filo tiene que ver con nuestra vida con Dios, nuestra comunión con Dios. ¿Tenemos una comunión real? ¿Tenemos una comunión constante? ¿Mantenemos nuestra unión y dependencia del Señor todos los días? ¿Usamos los medios de gracia todos los días? Esto tiene que ver con la palabra que no solamente debe ser leída, sino asimilada. Es la oración, pero no la que usamos como un deber, sino como dependencia de Dios. Porque cuando esto se descuida, el alma se embota. Y esto es especialmente peligroso. Porque el creyente puede seguir funcionando externamente durante mucho tiempo. Puede seguir estando en medio del pueblo de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, cumpliendo con sus deberes externos, trabajando con firmeza y con dureza, pero lo hace sin filo. Y entonces todo se vuelve pesado, una carga extraordinaria. La palabra pierde su impacto en la conciencia. Ya no se recibe de la misma manera. Se empieza a pasar por alto muchas de las enseñanzas que contiene, muchas de las exhortaciones. La oración decae. Ya no se ora buscando la dependencia del Señor, ni buscando su guía, ni buscando su atención. Y esto tiene una consecuencia directa. Paulatinamente se pierde el gozo. Ya no nos gozamos con la palabra. Y luego lo que sigue es que todo empieza a ser una carga. No me apetece leer. No me apetece meditar. No me apetece orar. No me apetece. Y así de una manera natural, sin darnos ni cuenta, el creyente empieza a trabajar desde la carne. Intenta sostener con esfuerzo humano lo que solo puede sostenerse con gracia divina. Por eso es necesario e imprescindible el tiempo para meditar y orar cada día, porque el hombre que no se detiene a afilar su hacha está condenado a agotarse y a fracasar en lo esencial. Dios no ha establecido que en la vida actuemos en base a la fuerza bruta, sino en dependencia de Cristo. Él mismo lo dice, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Es bastante contundente lo que el Señor afirma, nada. Por eso el texto nos dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. No dice simplemente que la sabiduría es útil, sino que dirige la vida, marca el rumbo, ordena el esfuerzo, evita el desgaste innecesario, nos lleva al punto exacto donde el golpe debe darse. Pero la sabiduría no elimina el esfuerzo, sino que lo orienta. Y esto tiene implicaciones prácticas. Cuando la lucha contra el pecado se intensifica, muchos responden, como decía antes, con más fuerza de voluntad, más disciplina externa, más reglas, más presión sobre uno mismo. Pero si estás sin filo, acabas frustrado. La sabiduría realmente consiste en profundizar en la palabra, en atender bien la enseñanza que cada día del Señor se imparte, en meditar en ello, en ver sus implicaciones, en tomar nota de los principios que allí se están exponiendo. Todo esto nos lleva a alimentar nuestra alma con Cristo y con su palabra. Esto nos lleva a fortalecer nuestra comunión con Dios, porque el pecado no se vence solo con resistencia, sino con nuestra dependencia de Cristo. Con eso se vende, con eso se vence, con nuestra dependencia de Cristo. Así que este versículo nos llama urgentemente a evaluar no solo cuánto hacemos, sino cómo lo hacemos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos viviendo aplicando el filo o solo la fuerza? Porque es posible gastar la vida entera golpeando y no avanzar. Es posible estar escuchando y si no meditamos, no avanzamos. Cuando llegan los problemas, caemos. Cuando llega Satanás y nos tienta, caemos. Cuando hay todo tipo de dificultades que en la vida del creyente son continuas, caemos. Por eso Salomón nos exhorta para decirnos que con un corazón afilado por la gracia se puede hacer mucho con poco esfuerzo, porque es Dios quien dirige el golpe. Y aquí hay una exhortación implícita. Detente no para abandonar tu trabajo, sino para hacerlo bien. Detente para orar de verdad. Detente para escuchar la palabra con profundidad. Detente para examinar tu corazón delante de Dios. Porque todo el tiempo que inviertas en estos deberes no es pérdida. Es precisamente lo que hará que todo lo demás tenga sentido, que puedas ser bien guiado por la palabra y que tengas fruto. Porque al final no se trata de cuánto golpeas, sino de si el golpe está dirigido por la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría siempre comienza con la comunión con Él. Esta sección se cierra con una advertencia breve en palabras, pero tiene un gran alcance. Salomón añade, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Y la imagen y el ejemplo que nos muestra es bastante claro. En el mundo antiguo, hoy por supuesto en nuestras sociedades occidentales esto no existe, pero en el mundo antiguo el encantador de serpientes era aquella persona que con gran habilidad y conocimiento sabía neutralizar el peligro antes de que la serpiente atacara. Pero si llegaba tarde, si el veneno ya había sido inoculado, su arte, por excelente que fuese, resultaba completamente inútil. Y aquí está el matiz que Salomón quiere introducir y grabar en nuestra mente. La sabiduría no solo debe ser correcta, debe ser también oportuna. Porque hay decisiones que si no se toman a tiempo, pierden su eficacia. Hay acciones que si se retrasan, ya no pueden revertir el daño. Hay verdades que si se ignoran en su momento, dejan de ser medicina y se convierten en un arma contra nosotros. Y esto va directamente contra una de las tendencias más peligrosas del corazón, retrasar el deber, o lo que decimos, ya lo haré mañana, mañana, mañana. Sabemos lo que debemos hacer, pero lo dejamos para mañana. Reconocemos el problema, pero no actuamos hoy. Percibimos el peligro, pero lo relativizamos. Pero mientras que todo esto ocurre, la serpiente se acerca. Todos sabemos por nuestra propia experiencia y por lo que nos advierte la Escritura que el pecado rara vez se presenta como una amenaza inmediata y evidente. No, se introduce lentamente. Se tolera en pequeñas dosis. Se justifica con argumentos sutiles. Y cuando finalmente muestra su verdadero rostro, es que ya nos ha mordido. Y entonces el alma entra en un terreno mucho más difícil. No es imposible para Dios restaurarla, pero sí es un camino más doloroso, más complejo, más lleno de consecuencias. Por eso este versículo no es simplemente una observación práctica, es un llamado urgente, para que actuemos a tiempo. Porque de nada sirve tener la capacidad de resolver un problema si no se actúa cuando se debe resolver. De nada sirve tener conocimiento bíblico si no se traduce en obediencia inmediata. De nada sirve reconocer la necesidad si no se responde con decisión para actuar en ese momento. Aquí es donde la exhortación de Richard Baxter golpea con fuerza nuestra conciencia. Él preguntaba, ¿de qué le serviría al hombre ser sabio al final de su vida si no fue sabio cuando debía serlo? ¿De qué sirve entender la verdad si ya es demasiado tarde? Así que estas son unas preguntas consecuentes con lo que hemos expuesto. Y además tiene aplicaciones directas e ineludibles. El corazón que sabe que debe arrepentirse, pero lo pospone, está jugando con la serpiente. El creyente que ve el pecado creciendo en su vida, pero no lo corta, está acercándose peligrosamente a que la serpiente le muerda. El que percibe grietas en su vida espiritual, en su carácter, pero decide esperar, está dejando que la serpiente tome ventaja. Y llega un momento, cuando se es permisivo con bastantes cosas, en que la serpiente muerde. No siempre lo hace de forma visible e inmediata, pero sí es real. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Cómo podemos percibir que la serpiente nos ha mordido? En que el corazón se endurece. Hay una pérdida importante de sensibilidad espiritual. Ya no se tocan los temas desde la perspectiva espiritual, sino carnal. Esto hace un daño enorme en las relaciones personales y luego trae consecuencias que ya no pueden evitarse. Y entonces el encantador, que es figuradamente el consejo, la corrección, la exhortación, llega. Llega el encantador, pero llega tarde para evitar las heridas. Por eso la sabiduría bíblica siempre está unida a la rapidez. Dice el apóstol, no endurezcáis vuestro corazón. Dice la escritura, arrepentíos, velad y orad. Es en ese momento, es que no hay que esperar. La sabiduría, por tanto, no es solo saber qué hacer, es hacerlo cuando Dios lo pone delante de nosotros. Así que este versículo nos coloca frente a una decisión muy concreta. ¿Vamos a responder a Dios en el momento en que Él habla o vamos a retrasarlo hasta que las consecuencias nos obliguen? Porque este es un reto que tenemos delante. ¿Obedecemos a Dios en el momento y entonces nos evitamos muchos problemas? ¿O esperamos y entonces las consecuencias nos van a obligar? Porque no nos va a quedar más remedio. Pero eso ya tiene otras consecuencias añadidas. Hay una gran diferencia entre corregir un rumbo y reparar un desastre. Hay una gran diferencia. Dios en su gracia nos da advertencias antes de la caída. Nos habla antes de que la serpiente nos muerda. Nos llama antes de que el daño sea mayor. Y ahí vemos su misericordia. Por lo tanto, la aplicación es tan sencilla como urgente. No podemos posponer la obediencia. Si hay pecado, trátalo hoy. Si hay frialdad en tu corazón, busca a Dios hoy. Si hay desorden en tu vida, corrígelo hoy. No porque mañana no haya gracia, sino porque hoy es el día en que la sabiduría puede actuar antes de que el daño se produzca. Porque una vez que la serpiente te ha mordido, la historia no termina, sino que se vuelve muy dolorosa. Y Dios en su bondad nos está llamando a vivir no reaccionando al veneno, sino evitándolo por medio de la sabiduría que Él imparte, ya que nos despierta de nuestro letargo y además y sobre todo porque la sabiduría es oportuna. Es oportuna. Y esto nos lleva a una pregunta adicional. ¿Somos conscientes del peso espiritual de nuestras acciones diarias? No solo de las grandes decisiones, que las tenemos que poner en manos del Señor y orar bastante, sino de las cosas cotidianas que ocurren durante el día, las palabras que pronunciamos, las intenciones que albergamos, las relaciones que cultivamos, porque cada una de ellas es como un golpe de hacha, como un corte de piedra, y si no actuamos con la sabiduría de Dios, terminan volviéndose contra nosotros. Pero siempre hay consuelo, porque si el pecado tiene consecuencias, también la sabiduría nos da protección. Vivir dentro del contexto donde está el pueblo de Dios, el redil de Dios, no es una restricción opresiva, es seguridad. Actuar con temor de Dios no es debilidad, es ver pacientemente cómo nos guarda. Y también debemos recordar el mundo en el que vivimos y el corazón que tenemos, lo cual nos muestra que no hay lugar seguro debajo del sol fuera de la gracia de Dios. Pero en la gracia de Dios, incluso en medio de un mundo peligroso y de un corazón corrupto como el que tenemos, hay guía, hay protección y hay vida. Por lo tanto, este texto no solamente nos advierte, sino que nos llama a vivir despiertos, a vivir atentos, a vivir conscientes, porque el mundo no es moralmente neutro y nuestras acciones tampoco lo son. Por lo cual llegamos a la conclusión de nuestro texto. Estos versículos tienen una dimensión moral y espiritual. El hierro embotado puede representar un corazón descuidado, una vida espiritual sin cultivar, donde uno intenta vivir la fe desde la inercia, sin renovarse, sin disciplina, sin dependencia. Y entonces, en lugar de acudir a Dios, se añade más fuerza, más actividad, más esfuerzo externo, pero sin motivación. La serpiente que muerde antes de ser encantada refleja la realidad del pecado y sus consecuencias. Hay decisiones que no pueden posponerse. Hay peligros que no admiten demora. La falta de vigilancia espiritual abre la puerta a heridas que luego no pueden evitarse simplemente con habilidad. Por lo tanto, doctrinalmente, estos textos nos confrontan con la necesidad de una sabiduría que no es natural al hombre, sino que debe ser recibida de parte de Dios. Por eso nos habla Santiago de que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida. Nos llama a abandonar la autosuficiencia. Nos lleva a desconfiar de nuestra propia prudencia. Y nos guía para volvernos al Señor como la única fuente de dirección verdadera. Y esto cuando lo vemos, pues en medio de los problemas. Si no estamos muy seguros de dónde estamos y hacia dónde vamos y qué es lo que estamos creyendo y cómo lo estamos asimilando y cuáles son nuestras convicciones, ¿qué hace el Señor? Nos envía dificultades, nos envía problemas, nos envía aflicciones, nos envía pruebas, nos envía tribulación. Y entonces es cuando ponemos a trabajar todo lo que la Escritura nos está enseñando. En última instancia, estos versículos no hablan solamente de herramientas y serpientes, sino del corazón humano, un corazón que sin Dios trabaja más de lo necesario y llega siempre tarde a lo importante. Por lo tanto, esta enseñanza nos prepara para entender que lo que está en juego no es simplemente vivir mejor, sino vivir rectamente delante de Dios. No se trata de eficiencia, sino de fidelidad. No se trata de evitar errores por habilidad, sino de caminar con sabiduría. Y después de recorrer este pasaje, después de haber sido confrontados por la sabiduría de Eclesiastés, llegamos inevitablemente a una conclusión que no es simplemente doctrinal, sino que tiene aplicaciones. Porque la escritura no nos conduce a la autosuficiencia, sino a la dependencia. No nos deja admirando la sabiduría como un ideal inalcanzable, sino que nos dirige a una persona, a Cristo. Él es la sabiduría encarnada. No solo enseñó la verdad, sino que vivió cada momento con una precisión perfecta en comunión constante con el Padre. Y él tuvo problemas sin descanso desde que nació hasta que lo mataron, continuamente, enfrentado a todos los poderes de este mundo. Nunca actuó como el hierro embotado, que nos dice aquí Salomón. Nunca dependió de la fuerza humana, porque cada palabra, cada acción, cada decisión estaba dirigida por la perfecta sabiduría divina. Y sin embargo, esa vida perfecta le llevó a la cruz. Y aquí está el misterio del Evangelio. La cruz, que a los ojos del mundo es necedad, en realidad es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Por eso cuando el texto dice la sabiduría es provechosa para dirigir, está afirmando algo mucho más profundo que una simple ventaja práctica. Está diciendo que solo la sabiduría que viene de Dios puede ordenar la vida rectamente. Y esto lo encontramos en su palabra. Cuando la leemos, cuando meditamos y cuando oramos sobre lo que hemos leído y meditado para que el Señor tenga misericordia y lo aplique a nuestros corazones. Y luego el Señor, para que sepamos dimensionar esto que nos está enseñando, nos somete a prueba, porque ya sabéis que la fe que es más preciosa que el oro, se somete a prueba, y entonces viene la aflicción. Sin esta sabiduría que proviene de Dios, cualquiera cae inevitablemente en dos errores. O se actúa sin preparación, como el que no afila el hacha, o se actúa fuera de tiempo, como el encantador que llega tarde. Pero en ambos casos el resultado es frustración, ineficacia y daño. La sabiduría no se improvisa, se recibe, se cultiva y se vive en dependencia constante del Señor. El asunto es que la enseñanza nos lleva no solo a hacer más cosas, sino a tener una mayor dependencia del Señor, a pensar espiritualmente cuando estamos delante de problemas graves, aflicciones graves o situaciones que uno se queda sorprendido de por qué han llegado. Pues tenemos que pensar espiritualmente, no carnalmente, sino espiritualmente. Y cuando llegan todo este tipo de situaciones, es cuando empezamos a aprender. Quizá en la primera ocasión no aprendamos, en la segunda tenemos dudas, pero si vienen repetitivamente vamos a aprender. Y a veces el Señor envía aflicciones de diversa índole para que aprendamos. Tenemos que aprender a volver a su palabra, no como un deber frío, sino como el lugar donde el alma es afilada. Tenemos que volver a la oración, no como rutina, sino como dependencia real de nuestro Señor. Tenemos que descansar en su soberanía cuando el mundo parezca que está fuera de control o las situaciones en las que nos desenvolvemos parece que están completamente en el caos. Y sobre todo, como decíamos la semana pasada, no dejar nunca nuestra posición. Nunca. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra posición. Pero esto solo lo podemos hacer si estamos descansando en el Señor, si estamos usando diariamente los medios de gracia y si estamos pensando espiritualmente sobre aquellos asuntos que nos envuelven. Es en la cruz donde siempre vamos a encontrar cómo la necedad del hombre es expuesta y cómo la sabiduría de Dios es revelada. Es en la cruz donde el orgullo muere y la gracia reina. Es en la cruz donde el alma encuentra el perdón, la guía y la vida. Por eso el que permanece en Cristo, aunque ande en medio de un valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Por eso el que permanece en Cristo, aunque ande en medio de un mundo lleno de caos, va a seguir su camino con la verdadera sabiduría en su corazón. Y esa sabiduría no solo guía nuestra vida en este mundo, sino que nos conduce a la eternidad, porque esa es la meta final a la que todos nos dirigimos, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Así que esta es la enseñanza que estos dos versículos de Eclesiastés tienen para nosotros hoy. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por mostrarnos cómo tenemos que saber la manera y la forma de afilar nuestra fe y de hacer un trabajo eficaz para que ni nos frustremos ni nos agobiemos, sino que descansemos en todo lo que tú pones por delante para actuar de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Cómo tenemos que usar los medios de gracia para afilar nuestra fe y que tenga efecto en lo que estemos haciendo. Y cómo también debemos tomar decisiones y aplicarlas en el momento correcto para que tengan eficacia y no posponer nuestras decisiones o nuestras acciones para el día de mañana. Ayúdanos, te suplicamos, a tener estos conceptos claros. Gracias te damos a la vez por someternos a pruebas y a dificultades, que es ahí donde vemos cómo se afila el filo de nuestra fe y cómo tenemos que tomar decisiones en momentos concretos. Así que gracias te damos también por las pruebas y las dificultades que nos llevan a descansar en ti y a ver cómo tu obra providencial gobierna absolutamente todo y trae paz a nuestro corazón y paz a tu pueblo. Ayúdanos en todo esto. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.